Bienvenidos al programa número 29 de la cuarta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuert y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Buenas tardes.
Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán.
Buenas, no sé en qué estado horario estamos ya.
Hoy vamos a hacer un repaso a la tercera jornada de los Playoffs 2012, es la que
equivale patatas fritas,
a las finales de conferencia. Antes de empezar,
siempre podemos hacer gárgaras con el zumo.
No, vale. Por favor, antes de empezar, con el puntuales. Zumo. Recordad, la quiniela también se juega en playoff. Lo digo porque hay gente que otra vez más se ha olvidado, pero bueno.
Yo he desistido ya.
¿Has desistido?
Sí, yo ya a la microeconomía no me dedico.
¿Perdón?
Quiero decir que si ya se me ha olvidado alguna jornada de regular entera, ¿para qué jugar?
Lo digo porque a falta de un solo partido hay un empate, y si os hace ilusión saber quién es el ganador, pues que los dos que van empatados al menos no se olviden.
Te apuestan distinto.
Exacto. Luego, recordad que la semana pasada, creo que ya lo dijimos, hay un hashtag en marcha que es Previa SB para los días previos a la Super Bowl, evidentemente. Y luego, el día de la Super Bowl, pondremos en marcha uno que ya os diremos cuál es, para que todo el mundo lo use a partir del mismo momento, a ver si conseguimos ser trending topic este año.
¿Y eso qué hacéis? ¿Hacéis un comité de sabios para decidir el hashtag?
Más o menos. Bueno. Por email nos hemos puesto de acuerdo y... Aparte de eso, David Light, del grupo de fans NFL Spain en Facebook, está recogiendo todos los datos que le mandáis con sitios para ver la Super Bowl, y el miércoles sacaremos un mapa que hemos hecho en Google Maps con todas las tachuelas, con todos los sitios, con la información. Lo digo porque si tenéis sitios, mandadnos la información y la pondremos. Y finalmente, vale, me piden...
Yo pensaba que habéis hecho el mapa cartográficamente.
Hombre, está puesto con la dirección exacta.
Has puesto unas chinchetas. Tú no has hecho el mapa.
En fin,
y Marco Polo sí que hacía mapas, coño.
Para terminar,
¿podéis leer esto en el precio de los cubatas, por lo menos?
Hombre, como mínimo. Para terminar, los amigos del podcast Touch Down or Nothing me piden publicidad, así que publicidad hecha. Hay dos formas de bajarlo: o bien a través de nflnotes.es o a través de illegalreturn.blogspot.com. Luego, porque me han pedido algo de su publicidad, así que...
Ay, pues no, no los he escuchado nunca. Mira.
Además, es el nombre escuchado. Creo que es el honor tuyo, ¿no?
Sí,
el
sí, eso me escribieron, algo me dijeron por Twitter, me parece, o algo me comentaron.
Yo creo que sí que escuché uno. Lo encontré más divertido que el tuyo.
Gracias. ¡Al loro!
El punto de vista. O que este.
No, no, o sea, que el dice que el mío, sí que imagino que es el otro. A ver, el primer partido de la jornada de finales de conferencia...
No pasa nada, feo.
Fue el... ¿Qué?
Que no pasa nada, feo.
Ah, gracias. Ya sé que soy feo. O sea, no hay que ser muy listo.
Ahora va, vayamos a los partidos.
Sí, por favor, dejaos de parías. El primer partido, decía, de las finales de conferencia fue el campeonato por la AFC. Baltimore Ravens 20, New England Patriots 23. En Baltimore, Joe Flacco 22-36, 306 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción. El máximo corredor, Ray Rice, 21-67. Y el máximo receptor, Anquan Boldin, 6-101 yardas. En New England, Tom Brady, 22-36, 239 yardas y 2 intercepciones. El máximo corredor, Ben Jarvis Green Ellis, 15-68 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Gronkowski, 5-87 yardas. ¿Quién quiere empezar?
¿Alguno de los dos quería ir a la Super Bowl? Yo no le tengo nada claro, te lo digo en serio.
Yo creo que los dos querían.
Pues no lo demostraron. Porque cagadas las hubo y a patadas.
Sí.
Este año los playoffs están siendo un poco decepcionantes porque parece que está siempre consiguiendo pasar el menos malo, menos en el partido de esta jornada del otro, que a mí personalmente creo que lo hicieron un poco mejor que el rival. Mejor que el rival, no he dicho mejor que el rival, ¿no estamos de acuerdo en eso?
No, hombre, fue mejor. A ver, yo creo que los dos partidos han tenido cosas interesantes.
Bueno, primero este, que si no, sí. El mismo momento. A ver.
En el primero, bueno, sí. Puedes tener un poco esta sensación. Yo sigo teniendo la sensación que por primera vez me ha fallado el dicho, y es que ha pasado el equipo con peor defensa.
Yo lo pensaba eso los días antes. Digo, si la defensa gana el campeonato, digo, hasta aquí han llegado los Patriots.
Sí, a ver, de hecho como mínimo,
Y
la pelota que le roban o sea, que le roban la posesión al receptor en el último momento, podía haber sido touchdown perfectamente, o sea, solo hubiera...
Sí. Hablamos del touchdown que no es de Lee Evans, que no sé quién era hoy que lo decía en Twitter, que yo, sí que es touchdown.
Yo lo dije ayer, pero no hoy lo he visto y no es.
No, vale. El que le golpea el balón
es
el que...
Es que no da ni dos pasos.
No, pero no, es por media mierda.
Evidentemente,
sí,
pone el segundo pie y ahí tenemos el problema liado.
No, de hecho hay esto, o sea, aunque aquí parece que sea pacífico la idea que tenemos, pero ahí en Baltimore, por ejemplo, sigue siendo algo bastante discutido.
No, no, es una incongruencia.
Muchos analistas siguen diciendo que, no. que esto...
No, a ver, a mí no me pueden dar un frame de pantalla en el que tenga el balón y el segundo pie en el suelo.
Claro. No.
Pero el anterior igual sí, en el anterior no tiene el pie en el suelo pero aún tiene el balón y en el siguiente tiene el pie en el suelo y el balón ya se le escapa.
El primer paso no tenía todavía la posesión hecha.
No, eso es mentira, el primer paso sí tenía la posesión hecha. Sí. Si mete el pie, el segundo pie es touchdown. Lo que pasa es que por media mierda no lo metió. Y la sensación que da en directo es que es touchdown.
De hecho, yo creo que tiene el balón más rato en la mano que luego en un touchdown de, me parece, el de Manningham. Que lo coge y cómo se
le iba a ver.
No,
es que no nos lo mandas, os lo mando, tampoco lo respeta. La madre que lo
son dos partidos, no debería ser tan complicado.
Le cuesta.
Solo lo he comparado. Ya
a
está.
Ver, este partido, por favor.
No, en este partido, igualmente yo creo que. A mí me gustó mucho las declaraciones que hizo solo acabar el partido Ray Lewis, que dice que en este equipo ganamos todos y perdemos todos, porque claro, estaba toda la prensa. Que yo creo que...
Ganamos todos y perdemos todos y todos le pegamos a Cundi.
Yo creo que Cundi tuvo que salir con un vehículo blindado y por una puerta trasera.
Por cierto, que no lo he dicho, Gronkowski esta tarde, hace nada, hace una hora, han salido declaraciones, evidentemente, luego falta ver si es verdad, diciendo que está perfectamente sano y que jugará en la Super Bowl.
Sí, sí, los cojones, pero ahí viene la potra de los Giants a distancia.
Tu teoría de la potra...
Tú también te estás saltando el guión.
Tu teoría de la potra es un poco...
¿Es un poco qué?
No, si lo llego a saber, no se la planteo, porque ahora ya se la ha tomado como propia.
Es un poco...
No nos vayamos a la potra de los Giants, que nos liamos.
Es para mí, Ravens... Ya te la contaré luego.
Bueno, pero
ya.
Lo de Gronkowski es importante. Si es que es verdad, falta ver hasta qué punto...
A ver, tal y como se le dobla el tobillo o juega chutado hasta el culo, que no se entera ni de qué forma tiene la bola...
Que podría ser, no sería el primero ni será el último.
Sí, pero entonces no va a haber la bola. Sí,
no, es que no está al 100%.
Es que esto nunca se puede decir. Mira lo de Messi contra el Lufalufsi aquel que tenía el tobillo hecho un balón de básquet y en 2 semanas, en 10 días estaba bien.
Pero, aparte es que Gronkowski, la ventaja que tienes es que por el típico de por el físico que tiene, sí. Aunque esté al 50%, que dé 2 pasos y se gire,
sí.
Y sigue siendo un receptor válido.
Sí. Y además, primero lo que ha dicho, o sea, que le van a hacer un tratamiento de estos intensivos y que esté como esté para jugar la Super Bowl la puede jugar. O sea, una cosa es que tuve los ligamentos rotos. Y yo creo que aún así la jugaría. Siendo el tobillo. Bueno, a lo que iba. Para mí, Ravens, a mí me decepcionó mucho otra vez, y lo dije la semana pasada, tanto la línea de ataque como la línea de defensa. Y para mí, porque como equipo, sobre el papel, yo considero que es un equipo más completo que New England. Y creo que se demostró. O sea, en ataque hubo un momento además que estaban casi empatados. Tanto, bueno, de yardas de carrera al final del partido acaban casi empatados. De yardas de pase también. De acuerdo que hubo las 2 intercepciones de Brady, porque lo que sí estuvo a un grandísimo nivel en Ravens, sobre todo en defensa, fueron linebackers y secundaria. Secundaria sobre todo, estuvo impresionante.
El problema de los Ravens es que... Hay 2 problemas. El primero es Flaco, que este año no sabemos qué leyes le ha pasado, que ha jugado
bueno,
fatal.
Pero
un segundo. El segundo problema es Cam Cameron. Porque no es algo que dices, es que lleva toda la temporada jugando un nivel, ya no digo espectacular, un nivel bueno, y el último día se le cruzan los cables o New England le vuelve loco y juega mal. Eso no puedes controlarlo ni puedes preverlo. Yo lo que me quejo es que Cam Cameron sabe cómo está jugando Joe Flaco todo el año, sabe cómo está jugando su juego de carrera, y en los playoffs el play calling ha sido...
Sí, pero es que ayer el play calling le da la razón. Ayer el play calling le da la razón.
Sí, yo te voy a decir, ayer yo no lo
vi. Ayer probablemente Flaco hace el mejor partido de la temporada.
Sí,
en
sí.
Momentos puntuales hay jugadas que yo estaba viendo el partido y dices, ¿qué haces? Por ejemplo, la de ya no recuerdo, maldita memoria.
Sí, el pase que intenta
Gracias.
A Benson.
¿Sabes cuál quiero? A ver si te encuentras el nombre.
Dennis Pita, pero eso. Que estaba solo delante.
Por ejemplo, hay muchas jugadas en las que es verdad que tenía presión y es verdad que tenía que pensar rápido y ejecutar rápido, pero veías como el pocket se abría, el tío si da un par de pasos hacia arriba consigue más tiempo y podía completar pases al centro con los receptores que estaban solos. Y no sé quién fue que lo dijo en Twitter. El tío a la que oía o intuía la hostia se acojonaba. Entonces,
pero eso no es fallo de Cam Cameron. Ni de su play calling.
Hombre, si sabes cómo
ganarse,
está tu cuerda.
Bueno, pero ganarse 3 segundos haciendo estos 2 pasos, eso es una cosa que Flaco, al nivel que debería ya estar, tiene que hacer. O sea, con perdón, no. O sea, yo ahí no puedo culpar a Cameron.
De todas formas, la presión nunca le vino por fuera. La presión no. Le venía de Wilford todo el rato.
Bueno, la línea, bueno, la línea de los Patriots
estuvo. Hay un par de blitz de Spikes que se los come la línea
y
ofensiva.
Anderson, y de Anderson por fuera también se los come.
Por ejemplo, hay en los highlights de la NFL, de NFL.com, hay uno que se ve perfectamente que el tío entra en blitz desde su casa y no lo ve nadie y le mete un piño que no flipas.
Pues Spikes me parece que era una cosa puntual. Y lo que creo es que los Patriots estuvieron mal gestionados desde la banda.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Pues Patriots.
Sí, les hicieron.
Hasta cierto punto, sí.
Lo de la intercepción de Brady, yo no sé a quién es achacable, pero es una cagada.
¿Qué intercepción? ¿La segunda?
La segunda. Porque tienes tiempo, tienes margen, estás corriendo relativamente bien.
Puede ser culpa del play calling, pero esencialmente es culpa de Brady, que se la tira donde hay tres.
Sí. Y aparte,
por querer hacer la jugada a un receptor que no conoce ni en su casa, que ni me acuerdo cómo se llama.
No olvidemos que Brady, desde hace ya muchos años,
era Slater el receptor.
Pero es que además.
Eso era una jugada ensayada para él directamente.
Pero estamos en las mismas de siempre.
La formación era allí.
Que sí que me parece muy bien, pero que si hay tres cubriendo a Slater, no esperes ya, de que el tal Slater te salte por encima de los tres y te la coja.
Lo que pasa es que directamente yo creo que no miro al safety ni miro nada a la cobertura.
Jugar al bulto a esos niveles es de Eli Manning, no es de Brady, hostias.
Pero es que aparte de eso, en defensa también estuvieron muy, muy timoratos, o sea, la presión a Flaco fue muy escasa, ¿eh?
Pues yo qué quieres que te diga, en defensa creo que hicieron el mejor partido de la temporada.
No, sí, creo que no,
yo creo que fue más mejor el de la semana pasada, sí, pero... Pues,
coño, la semana pasada era mucho más fácil.
Sí, vale, por eso...
A nivel teórico era mucho más fácil, aquí tenías que parar muchas cosas, y Wilford se encargó de parar la carrera, de parar, de meter presión, pues los blitz, no sé qué, pues hasta las coberturas. El tal Sterling Moore, que no lo conocía ni en su casa, se ha convertido en el héroe nacional por un partido que realmente lo ha jugado muy bien.
Y de hecho, saca el touchdown, es el que saca el touchdown
por eso.
Ivan, o sea.
Pero es que hay un momento, no sé, es un drive, me parece que ya la entrada de la segunda mitad, que Flaco, es un drive en el que Flaco completa 4 de 4 en tercer down.
Sí.
Y yo creo que la gestión defensiva ahí era muy errónea. O sea, nadie entraba en blitz, todo el mundo aguantando, Edelman por ahí perdido siempre.
Sí, no, esta es otra. ¿Quién coño fue el lúcido mental que se dedica en el último drive a poner a Edelman hombre a hombre con Anquan Boldin?
Con Boldin, sí.
Que se le casca 60 yardas en tres recepciones.
Bueno,
por subnormal, porque es que estás poniendo un receptor a cubrir a otro receptor y obviamente lo va a hacer
Lleva toda la temporada, Edelman jugando en la secundaria.
Sí, llevará toda la. Pero tú puedes ponerle en variables, en paquetes, en coberturas en zona, no sé qué. No puedes encargarle la cobertura de Anquan Boldin a Edelman.
Contra el tercer récord de los Jaguars, vale, pero contra Anquan Boldin.
Pero es que, o sea, yo creo que estaba mal. O sea, la defensa que plantean ahí era mala y se desapareció la virgen en forma de Wilford al final, que fue el que hizo tres jugadas estelares.
La línea de New England, la línea de defensa de New England jugó muy bien todo el partido. La de ataque también, pero la de defensa.
Yo no digo que no jugara mal, todo. Yo digo que estaba totalmente desasistido.
El tema de la secundaria.
En la mayoría de casos, el pass rush como mucho era de 4.
El tema de la secundaria, pero es que tampoco les hizo falta. A ver.
Solo le salió bien el planteamiento en la intercepción de Spike.
El planteamiento fue que Rice y Williams no les hicieran un montón de daño que podían perfectamente, que llevan todo el año sufriendo contra la carrera. Entonces, ese fue el planteamiento. Yo creo que acertado, viendo la temporada de Flaco, etcétera, etcétera, pues acertado. El problema es que Flaco, para mí, no lo hizo mal. Y lo otro es una cosa que Axel, creo recordar, que lleva desde el primer podcast, o sea que estamos en el 29... El podcast de este año,
sí, es el 29. Es el
29,
sí.
Axel lo ha dicho, los 29 programas, que es que la secundaria de New England no está nada bien.
Ya.
Nada, y eso que lleva
a
ya
mí,
dos partidos
una seguidos. Una cosa respecto, perdón, a lo que decía antes del play calling, hay una cosa que me escama, me saca de quicio viendo el partido, y es que todas las carreras a Rice, o prácticamente todas, eran por el centro. Por el centro, donde está Wilford, con un corredor que mide, ¿qué mide? ¿5'11"? No llega.
Menos yo.
Y pesa 200 libras justitas. Con una línea ofensiva que está teniendo problemas, ¿y qué haces? Mandarle por el medio. En cambio, Ricky Williams, que tiene 6 para 22, y que en algunas carreras se vio que quizá era el corredor adecuado para jugar este partido, o para jugar más carreras, te olvidas de él.
En el último drive, me parece que es.
Sí,
las dos carreras que les metieron prácticamente, que hicieron primeros downs, fue con Ricky Williams, pero por fuera.
Pero que porque Ricky Williams es un tío que es mucho más físico. O sea, lo que no puedo entender es cómo mandas carreras por el centro que fueron el 90%
con no,
un tío como Ray Rice.
Un muy buen ajuste, porque lo que hicieron fue ir a atacar a Ninkovich, que era el linebacker más débil y atacarlo con Reggie Williams, que no estuvo mal.
Vale, pero un poco tarde también. Sí. Además, ¿dónde se quedó el juego de screen? Ya lo sé que New England no venía mucho, y con lo cual el juego de screen puede... Pero, a ver, las recepciones de Ray Rice son una de las mayores armas de este equipo.
Sí, darle las recepciones abiertas. Bueno,
y de si Bonta Licks, que de hecho hay un par de jugadas en las que Bonta Licks...
Hay un rollout que está tan solo, y la intentan forzar al tight end porque no sé qué, y está tan solo... De todas formas, ya te digo, Flaco jugó un buen partido.
Yo creo que jugó,
pero tiene cagadas de bulto y tiene pases que no van al sitio. Por ejemplo, aparte del principio, el principio de partido, es que lo del principio de partido también me saca de quicio. New England venía de acabar la temporada regular encajando en el primer cuarto, no sé si una media de
20 puntos.
20 puntos, sí. Hostia, pues. Y al final, New England te los acababa remontando. Si tú a New England ya no le das ni estos 20 puntos, pues obviamente que te va a acabar ganando. Tú tienes que aprovechar lo poco que tienes. Y precisamente la primera jugada en que aprovecha lo que tiene Joe Flacco es un pase a Torrey Smith, que se tiene que frenar, ajustar la ruta, sí, y le da tiempo al safety y al corner a llegar. Porque si el pase va bien tirado, ese pase es touchdown.
Sí.
Sí, sí.
Y no perfectamente yo, ver, en el sitio, no, mínimamente. Porque el tío se tiene que girar 180 grados y tirarse al suelo a recibirlo.
Yo no estoy
después
diciendo,
de ir frenando ya en carrera.
Yo no estoy diciendo que hiciera un gran partido, pero está claro
que New England,
la temporada que lleva, pero que está claro que New England apostó por ir a parar la carrera y dejar el partido en manos de Flacco.
Es que cualquiera la
y les podía haber pero le podía salir muy mal, porque insisto que la secundaria de New England está floja, flojísima. Y Ravens, para mí, el grave problema que tienen es que a mí, igual que la semana pasada, la D-line, esta que han diseñado poniendo tres tackles como... O sea, no está jugando con Edge, está jugando con tres tackles.
El primer drive rompió varias veces el pocket. A partir del segundo, que ajustaron, le hicieron el doble bloqueo con Mankins.
Porque
el center desapareció.
Claro, porque es que lo están poniendo como Edge, y en Gata no puede ser nunca un Edge, con perdón. O sea, yo creo que es un tackle, y además es uno de los muy buenos tackles que hay en la liga. Y lleva muchos años en el, entonces. Y la online, lo siento, pero tampoco.
Pero también es lo que decíamos de Wilfork.
Sí, sí.
Wilfork ayer es, ya te digo, es el mejor partido que le he visto en tiempo.
Los cuatro líneas lo hicieron muy bien. Los dos tackles de manera impresionante.
El resto de línea funciona porque funciona Wilfork. Porque hay un par de jugadas que lo sacan del campo, que no sé cuáles son, que es un paquete diseñado así, y la línea de defensa de New England desaparece.
A ver, es que Wilford ayer hizo un partidazo. Es que aparte, el otro tackle también lo hizo muy bien. Y es que claro, es que necesitan cuatro tíos solo para parar a dos. Con lo cual ya tienes a los dos ends, porque ayer, lo comento por lo que me pedisteis por Twitter, o sea, ayer New England volvió a la defensa que lleva haciendo toda la temporada. No la que ajustó especialmente contra Tebow. Y entonces ayer volvió a jugar una 4-3. Y con Anderson y ahora no recuerdo el nombre del otro en fuera... Y los dos tackles. Y entonces ayer es que los dos tackles volvían locos ya a los cinco líneas de defensa. Prácticamente. Con lo cual los ends...
Yo no vi una dominación de la línea defensiva.
Dominación tampoco, pero siempre en los momentos clave aparecía alguien para hacer la jugada.
Y si te fijas las jugadas de carrera es que ni una entró. Es que no entró ni una.
La carrera sí que la pararon.
Por dentro.
Pase la presión al
pase. No, porque no hacían presión. Es que luego, cuando hablemos del segundo partido, también quiero comentar esto.
Eso es lo que yo quiero decir. O sea, no había parlas.
Pero esto es por indicación.
Y tenían mucho esto. Tenían. Ya, yo es lo que dije. Yo es lo que he dicho, que está gestionado mal desde la banda. O sea, yo creo que tenían, por una parte, falta de parras. Y por otra, mucho miedo al factor Torrey Smith ya de inicio. Sí. Y con la primera jugada esta que hizo, pues más aún. Entonces. El número de ocasiones que estaba Pita, que estaba Bolding, que estaba Dixon solo, era, vamos, o sea, básicamente era dejar de jugar a Flacco. Por eso fue su mejor partido. Y solamente funciona esa táctica en la intercepción de Spice, que sí, que los linebackers la mayoría de veces jugaban en cobertura en zona, y mira, esta vez pues sí que lo ataparon, pero la verdad es que dejaron demasiado tiempo a pensar para Flacco, según mi gusto,
Ya, pero fue la defensa que prepararon, insisto. O sea, ellos prepararon esto y supongo que confiaban en que la secundaria pudiera interceptarlo o pudiera con tal. Yo no es que me gustara mucho, pero pienso que la línea por lo que se vio que le mandaban,
si tienes, que,
grandísimo
si tienes que apostar la línea, por algo,
de la línea hacia
no,
atrás.
No, ya lo he dicho, que los linebackers y la secundaria, ¿no?
Y ya lo digo, que Wilford para mí fue el que salvó el culo al planteamiento este. Porque
no, pues que si no era si muy tienes que apostar, si tú antes de jugar el partido contra los Ravens tienes que apostar por algo, párales la carrera, claro, y deja que Flaco gane, obviamente, digo, de aquí a Lima. Lo que pasa es que...
Yo creo que en eso tomaron nota de lo que le pasó la semana pasada, lo que hizo Ravens la semana pasada, y tomaron nota y dijeron, bueno, vamos a dejar que sea Flaco el que lo gane. Lo que sí, yo también tenía apuntado esto que comentas, ¿eh? Ya pasó la semana pasada, y esta también. O sea, Torrey Smith ha generado... Es el terror de la liga, prácticamente. O sea, todo el mundo
tiene mucho miedo. Es un tío muy rápido, ya está. Ya. No, es que no tiene
sí,
más.
Sí, pero ayer le estaban dedicando doble cobertura todo el rato, con lo cual, luego, Boldin se quedaba en uno contra es uno no, contra, no, contra el corner 2 o contra el slot. Y claro, no le hicieron...
Pero es que no es estrictamente necesario poner a Torrey Smith en cobertura doble todo el partido. Simplemente con uno que corra mucho ya tienes. Y que lo sepa aplacar, porque el touchdown que está recibiendo de espaldas y se gira y el otro se lo mira, también es como para felicitarlo.
Sí. O eso directamente
lo del placaje en defensa este año especialmente, y especialmente en playoff, ha sido un auténtico drama, ¿eh? O sea, todos los equipos, no solo New England.
No, pero, menos, yo bueno, creo que hay un...
Sí, menos San Francisco.
Sí, eso vale. Te iba a decir.
Menos, pero el resto ha sido...
Roman y
ha sido un auténtico drama.
Han pagado como fieras toda la temporada.
Un auténtico drama, yo no lo entiendo.
Sí, bueno, porque no han entrenado.
De todas
no ha
formas,
habido contacto.
Entiendo el miedo a Torrey Smith, porque ya te digo, aparte, sí. Aparte de esa y del touchdown sí. Que hice y de la y de no. La que se gira, hay otra que también está desmarcado como de 10 yardas y le pasa la bola a medio palmo.
Sí, una que la toca con una mano y con la otra no la consigue.
Que eso también era touchdown.
Sí, por cierto, a Tom Brady nada más acaba el partido, evidentemente las cámaras le buscan, y él mismo dice, sin que le pregunten, que ha jugado un partido horrible, que la defensa es que les ha dado
pues que tiene muertos. Verdad es que, ¿sí? Es que tiene buena parte de verdad.
¿Sí?
Sí,
sí. Yo no creo que jugase tan mal. Jugó mal, pero claro.
Jugó mal.
Lo que pasa es que también,
estamos acostumbrados. Antes hablabais del play calling y eso quería comentar. A ver, hace ya años, muchos años, que Brady no juega con un play calling fijo. Es un poco tipo Peyton Manning. Él sale con tres jugadas, que además Belichick lo explicó ya hace un montón de años, creo que cuando ya estaba Charlie Weiss, cuando todavía estaba Charlie Weiss, lo diseñaron así. Desde la banda le cantan tres jugadas. Entonces, todo el mundo, él en el huddle canta las tres jugadas. Y a partir de ahí tienen un código para cada una de las jugadas. Y una vez él lee...
O sea, un audible.
Él marca, sí, un audible o un gesto de estos. Recuerdo los primeros años con Weiss eran gestos. Que se tocaba la máscara con una mano, se tocaba las orejas con las dos, lo que fuera. Y a partir de ahí todo el mundo sabe lo que van a hacer. Lo comento porque entonces yo dudo que, o sea, cuando hablamos de New England es un poco como con los calls de cuando juega Manning. Entonces el play calling a veces son las decisiones de él. Por eso no me extraña que él admita que hizo un partido muy malo. Aparte de que le pudieron, o sea, es que yo creo que la defensa, no sé, le engañaron y le... O sea, no estuvo cómodo en todo el partido.
Pues, yo creo que es el problema que ya hablamos desde que Randy Moss no juega con ellos o lo dejaron. Tienen un tipo de receptores que juegan
muy iguales.
Que juegan muy iguales, muy en la misma zona.
Sí, exactamente. Muy en la misma zona. No, no es que sean muy iguales, pero sí que juegan siempre.
Y justamente contra los Ravens
es
el punto fuerte de
que cuando tienes que ir a buscar un receptor profundo vas a buscar al Slater.
Sí.
Claro, es que no tienen.
Claro, porque está, como está con 8-5 los has salido.
Bueno, tampoco estaba porque se había ido al funeral de su padre o no sé qué.
Pero que da igual, en toda la temporada no ha aparecido.
Ya hablaremos luego cuando hagamos la playa del suelo, pero espérate. Más cosas. Ben Jarvis Rinelis, ¿qué tal? ¿Os gustó? A mí me gustó bastante.
Hubo un drive que lo usaron y corrió como 3 o 4 carreras de 10 o más yardas y luego pues se quedó en el banquillo.
Sí. Luego salió Danny Woodhead, que no consiguió
Danny Woodhead, lo único que hizo es un fumble en un kickoff que dices, sí. Ya basta, sí. Ya basta, llevamos todos los putos playoffs viendo como los retornadores, coger la bola.
Es un poco el problema que hablaba ahora con Ray Rice, que es un poco el mismo perfil de jugador, un tío pequeño, es un tío con poco físico y muchas ocasiones le mandaban a correr por en medio que yo pensaba, este lo van a matar, pero bueno. Supongo que imagino que buscan que rompa primera línea y con velocidad luego se vaya, pero es que...
Pues que sí, vayan a screens.
Claro, que vayan a jugar por fuera, pitch, counters, yo qué sé.
Yo creo que
me he pasado los playoffs pidiendo counters, nadie me escucha, pero ya sé que soy muy pesado, pero Es que es una jugada que según qué tipo de corredores.
Pero yo qué quieres que te diga, ayer no sé si lo veía tanto, porque la defensa de los Ravens, aunque la línea aguante, la defensa de los Ravens baja tan rápido que si te pierdes el tiempo en ahora un pasito para allí, ahora un pasito para el otro lado, no sé qué, tienes a cuatro encima.
Pero tú crees que, por ejemplo, un corredor rápido contra Ray Lewis, que no es el Ray Lewis de hace 5 años, no lo puede pillar a contrapié y puede ganarse con 15 yardas.
Sí, el problema es que yo creo que todo el mundo cuando ve a Goodhead en el campo ya está esperando eso. A mí lo que me sigue faltando
por el centro que lo maten, que es lo que no espera nadie.
Sí, exacto, es inesperado.
Bueno, no, pero le haces alguna vez, así no sabes.
Es que no fueron alguna, es que fueron casi todas. Tienes 6 carreras, que me atrevería a decir que son todas por el centro.
Sí, que yo no lo hubiera diseñado así, pero, chico, ahí lo a veces cada uno. Yo lo que sí quería comentar, y lo que me empieza a faltar mucho de New England es esa capacidad de pase rápido de Tom Brady, que durante toda la temporada le ha ido muy bien.
Eso no es verdad. Ahí en el primer drive lo hacen sin
Haddle. El primer drive, sí, el primero, luego ya está.
Pues no digas que no tiene la capacidad.
No.
Que no lo usaron ayer.
No lo usaron ayer.
Por de hecho, fuiste tú que tuiteaste algo de que el no Haddle era explícitamente para sentar a Ray Lewis en la banda a que cogiera un poco de oxígeno.
Evidentemente, es que yo creo que es la idea.
Sí.
Cansarlo.
Entonces, ¿por qué lo haces solo en el primer drive?
No. Porque te explico, porque esto también es otro ajuste que ya lo hemos comentado, creo que la temporada pasada ya hablamos de ello. Y si no, igual lo vuelvo a comentar porque ya no sé lo que hablamos con micro, sin micro y todo esto. A ver, con Brady, la otra cosa que hay, que también Peyton Manning en los Colts lo hace, no, es que es verdad, es el tema este de que una vez ven una cobertura en zona que les favorece a algún jugador porque ven que hay una zona que está desequilibrada por las características de tal, ¿qué hacen? Para que no dé tiempo a cambiar el personal a la defensa y ni que se ajusten, empiezan a hacer no huddle.
Vale,
entonces, sí, en el primer drive leyeron, porque además, si os fijasteis, entonces es cuando hace aquello tan típico Brady de que van cuatro pases seguidos al mismo receptor, que todo el mundo dice, coño. Y, pues es por eso, porque han detectado que la cobertura no tal, empiezan con el no huddle, no pueden cambiarlo y así.
No, pero si
han
eso
detectado, por ejemplo, que a Body lo está cubriendo Edelman, por ejemplo.
Por ejemplo.
Eso
no, pero si os fijáis, me parece que fue con Aaron Hernández, ¿no? El primer drive este, entre Aaron Hernández y un pase a...
A Walker.
Sí.
Pero si eso no te decimos que no tengas razón, lo que decimos Axel y yo es que si precisamente la estrategia es esa, que yo creo que en parte sí, la de cansar a Ray Lewis, lo que no tiene mucho sentido es que lo hagas al principio del partido cuando está fresquito, no, y al final no.
Porque al final los otros también ajustan y no te dieron esa ventaja para poder hacer este tipo de ataque.
Pero si la gracia del no-huddle no es leer una cobertura, la gracia del no-huddle es precisamente cansar a la defensa y no dejarle pensar.
Pero yo te explico en lo
¿Qué,
que
¿qué
normalmente...
¿Qué ajuste puedes hacer contra un no-huddle? Pues, aparte no, de jugar.
Una vez lo ajustas... A ver, os estoy explicando que ellos... parten, o sea, hacen el ataque sin reunión normalmente cuando detectan una debilidad en la cobertura. Cuando la defensa lo corrige, sea porque han acabado el drive, sea por el motivo que sea, a partir de ahí, si no la detectan, lo usarán o no.
Pues
eso no
sé. ¿Será que les fue mucho mejor cuando usaron Haddle normal?
No, les estoy diciendo.
Haddle lo usan siempre de inicio,
Lo usan, como yo te digo.
Yo diría que el primer drive siempre sale en Haddle. Y luego ya depende de la situación del momento.
Yo creo que...
A ver, más cosas. ¿Qué nos dejamos? Seguro que nos dejamos mucha, pero...
Nos dejamos la mierda de jugada en 3rd y 3 que da un draw contra Vince Wilfork. Que dices, a ver, pero tú eres tío... A ver, te estás jugando entrar en la Super Bowl. ¿Cómo cantas esta jugada? ¿Y cómo Flaco es incapaz de echarle un audible y salir de eso? Porque es que además es que estaban tapando el centro. Es que se veía venir 3 horas lejos.
¿Y eso qué es?
Eso es de todo y todo malo.
Bueno, pero el principal culpable es el que encanta esa jugada, que es Marley Colling.
Ahí sí.
Ah, es que ahí son varias ayer. Yo no lo entiendo, es lo que decía Axel ahora. Te estás jugando el derecho a jugar la Super Bowl. O sea, ya no hay más. Es el techo de tu profesión. Y haces lo que haces, no sé.
Porque mucha gente está criticando que si el 4th y 6 que se jugó, no sé qué. Yo creo que está bien jugado.
Ahí tienes
que
jugar.
Yo creo que está bien jugado. La jugada clave es la anterior. ¿No? Que tenías un 3rd y 3 y has perdido 3 yardas en un draw que sabíamos todos que no iba a ningún sitio antes de que empezara la jugada.
Y además por el centro y con
y con Ray Rice. Contra Wilford. A ver si tumba el placaje, a ver si lo rompe.
Que le debe sacar como 100 kilos.
No, sí, que además le para con una mano. Me parece que le para con un brazo normal.
Que además ya habían tenido otro tercer down anterior, que era una carrera, y que Ray Rice no sé cómo coño consiguió el primer down. Porque
esa en el segundo esfuerzo.
Sí, esa que rebotó y volvió a entrar otra vez. Que dices, si ya te ha ido esta de un pelo, ¿por qué te juegas una un poco más larga, otra vez con casi lo mismo, pero encima que le estás más tiempo a la defensa ponerse en medio?
Sí, misterios de la naturaleza. ¿Os gustó el touchdown de Brady, por cierto?
Eso te iba a decir, jugó un mal partido, pero al menos tiene los cojones para
bueno,
saber qué tiene que anotar.
Haberse matado, lo puse en Twitter, Lo puse en Twitter.
Bueno, aparte es que hoy por la mañana me gustaría ver cómo se ha levantado de la cama.
Bueno,
porque si ves la repetición a cámara lenta, ves cómo le pegan en toda la espalda a Ray Lewis.
Pues que la deja ahí, la deja ahí desprotegida.
Evidentemente, eso son cosas que pasan, pero
la deja ahí porque además es que su línea corta tan abajo que es que él se descalabra.
Entra Ray Lewis y le mete con todo el hombro en toda la espalda. O sea, sí, hoy no puede ir ni a mear.
A la gente de Atlanta creo que la
sí, eso te iba a decir. Que Matt Ryan estará joder. Pues si me tiene que pasar esto, pues casi que no entro, ¿eh? Casi que me quedo como estoy.
Qué mala persona eres. Más cosas, ¿qué nos dejamos? A ver. ¿Cuánto
llevamos? Llevamos media hora hablando del partido y no hemos hablado de Billy Kandiff aún.
No, porque
es que. ¿Qué quieres hablar de Billy Kandiff?
Yo le he comentado las declaraciones.
No hemos hablado de Steven Tyler.
Guantánamo sigue abierto, ¿no?
Yo creo que iba a invadir el campo y a matarle, ¿eh?
Pero te iba a decir, este tío es jurado del American Idol. Tú cuando vas al American Idol, cantas y este tío te dice, no, es que tú no vales para ser... ¿Y tú qué?
Es para decirle, ¿y la mierda de himno qué?
Yo puse en Twitter, hice en Twitter que puse que yo no me creo que él sea el padre de su hija. O sea, yo creo que...
Ya lo vi.
Que
pues tienen la misma pero
lo bueno,
hostia.
Sí, exacto. De buzón.
Pero hubo quien me contestó que no, que al contrario, porque dije, y si lo es, digo, la naturaleza es muy patosa. Y me dijeron que no, que la naturaleza es muy sabia y que ha mejorado la especie. Digo, pues podría ser.
Sí, sí.
No, pero lo de Billy Kundiff, yo creo que,
¿qué quieres decir?
¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? Me refiero. Claro. Y si no fallas X jugadas antes, igual no llegas al final del partido.
Pues eso te iba a decir, esa jugada del pase de Flaco que se queda cortísimo, en vez de ese drive se acabaron conformando con un field goal. Sí, estos cuatro puntos pues son los que te pueden dar la diferencia luego.
Y después del fumble también.
Hay un fumble,
¿no? Que...
Sí, el fumble este de Woodhead en el kickoff.
Eso es, que lo recupera Baltimore y podrían haber marcado.
Se plantan en la 10 en una carrera por fuera de Flaco que pensaba, hostia, si sabe correr y todo.
Eso es. Y acaban confirmándose con un field goal.
Sí.
Bueno. Nada más, pasamos al siguiente.
No, pero creo que ¿qué quieres hacer? Que además Belichick es especialista en manejar los imponderables de este deporte. Me ha encantado el artículo de Mariano Tobardo.
Porque es brujo.
No, pero te iba a decir, la sensación que da que es que este partido... No es que lo haya ganado el menos malo, es que directamente lo ha ganado el más malo, pero porque se han juntado 150 factores distintos.
A ver, está claro que New England no tiene una defensa de Super Bowl, lo siento,
no la tiene.
Y entonces ayer el ataque sí, evidentemente
mucha temporada estaba rivalizando hasta con la de los Packers, tío.
Y con alguna más.
De todos modos, está mejor de lo que estaba en temporada regular.
Sí, eso es evidente.
Bastante mejor. Sí, evidentemente, estoy con vosotros que no sigue estando a un nivel como para decir qué defensa de Super Bowl.
Si Flaco, pero si mínimo si está... a Wilford siempre a este nivel. O sea, en la Super Bowl necesitan a Wilford a este nivel.
No. Necesitan toda la línea porque si no, pero ya hablaremos de la Super Bowl.
Sí, que quiero hablar.
No, lo único que quería comentar es esto. Y entonces, ayer su ataque tampoco estuvo a nivel de Super Bowl para mí.
No, en absoluto. En absoluto. Si ya te digo, Brady tiene una jugada de mérito en todo el partido, que es hacer la cabriola esa para dejarse la espalda y meter el touchdown.
De todos modos, es lo que hablábamos semanas anteriores cuando salía el tema de Eli Manning élite y tal. Brady tiene un partido malo cada 25.
Es el que lo
sabe. Sí, a ver, que Brady viene de tirar 6 touchdowns, ¿eh?
Sí, por eso,
con lo cual, la semana que viene, igual el malo ya no toca. O de aquí 2 semanas. A ver, hablando del rival, el segundo partido, el que decidía el campeonato de la NFC.
Eso sí te iba a decir, que mejor que ganen los Patriots, porque contra los Giants, pues, como que tendrán más ganas que los Ravens, y como no quiero que ganen los Giants, pues, me alegro de que hayan pasado los Patriots.
New York Giants 20, San Francisco 49ers 17.
¡Next!
¡Qué cabrón! Los Giants, Manning 32 de 58, 316 yardas, 2 touchdowns, el máximo corredor. Ahmad Rachau, 20 para 74, y el máximo receptor, Víctor Cruz, 10 para 142 yardas. En San Francisco, Alex Smith, 12 de 26, 196 yardas y 2 touchdowns, el máximo corredor, Frank Gore, 16 para 74. Y el máximo receptor, Vernon Davis, 3 para 112 yardas y 2 touchdowns.
Que el problema no es que sea máximo receptor, sino que es único receptor.
Sí.
Lo cual es muy triste.
Aparte de eso, otra cosa que...
Y por eso también,
otra cosa que también es bastante triste es que desde el momento que terminó el partido, Kyle Williams ha recibido hasta amenazas de muerte. ¿Qué dices?
De muerte.
¿Qué dices?
La gente está muy mal. Sí, está muy mal,
ha hecho un tweet parecido al Ray Lewis, Patrick Willis, que parecido, o sea, podría ser un poco la misma figura en ese vestuario, diciendo que...
Y Herbo también hizo unas declaraciones que estuvo muy bien, que dijo que estas cosas pasan, además
es decir, que se muerte de San Francisco y cestas de Navidad de Nueva York.
Ah... Sí, otra cosa es que...
Pero que se ve que mejor con este, pero... porque tampoco es un fumble que le han forzado más o menos bien, más
yo,
o menos.
Yo creo que es por el primero, yo creo que es por lo de la rodilla.
Es muy grave, sí.
Es muy grave porque este pardillo...
Pero
porque...
se le están poniendo a caldo por el segundo, porque es el que le da la victoria a los Giants. Y es un fumble que puede pasar, es una putada como un templo.
Por favor.
Es una putada como un templo, pues un fumble que puede pasar porque te lo fuerzan. Él no la ha cagado estrictamente, más que no ha sabido sujetar mejor el balón. No es que haya hecho el primo como en el primero, que sí ha hecho el primo.
Ha hecho el primo, pero el primero también costó una anotación de Giants, ¿eh?
Sí, sí, sí. Por eso, pero no es tan decisivo. O no se ve como tan decisivo.
Dejemos que hable primero, yo quiero hablar, ¿eh?
Venga. Es tu equipo, estás contento, ¿no?
Sí, bueno, sí, obviamente estoy contento.
Bueno, a ver, un momento, es su tercer equipo. Es que claro,
sí, es que tengo esos puntos.
Claro, este está.
No, no,
Saints, que Saints, luego Vikings y luego Giants.
No, es un hombre que diversifica sus ases.
Diversifico, claro.
Yo me voy a buscar también más equipos.
Yo también.
Porque si no,
yo voy a hacer un sexto equipo. Un octavo, uno de cada división. Y así tengo.
Bueno, yo más o menos tengo uno de cada división también.
Sí, lo tienes bien montado.
Claro.
Y entonces, cuando tengas que elegir entre Cardinals, San Francisco, Rams y Seahawks.
Pasa palabra.
Seahawks no va a ser, seguro, obvio. Pero
pasa palabra, por favor.
Habla.
A ver, el tema es que, bueno, que la verdad me gustó porque. O sea, 49ers en la Super Bowl.
¿Eso es tu argumento?
Sí, es que eso es lo peor.
No, yo no, no,
yo sé que es para merecer ganar este
partido. No, o sea, antes, tengo que decir una cosa y es que...
Alex Smithiao, en la Super Bowl, que solamente sabe pasar a Vernon Davis.
Un segundo. No, déjame decir una cosa antes de que sigas tú, y es que yo le he metido muchísima caña a Eli Manning durante toda la temporada, creo que merecida, pero también es cierto, y hay que decirlo, que ayer, a mi entender, jugó un partido muy bueno, entre otras cosas porque... En momentos del partido le cayeron hostias como pans de aquí, lo que decimos aquí.
Le cayeron hostias.
Y el tío, muchas jugadas, aguantó y se jugó la hostia para completar el pase. Y eso es digno de mención.
Además, ayer jugó sin juego de carrera.
Sí.
También. Yo quería que... sacaron totalmente.
Sí. Yo esto también quería decir. Yo sobre todo...
74.
Yo sobre todo le quiero dar mucho mérito a la primera parte que hizo, que fue cuando San Francisco no metió presión. Cuando hablábamos antes de la presión de tal, si es un partido y el que pueda, porque tenga el Game Pass y tal, que lo vuelva a mirar, y lo veréis muy bien. Hay muchísimas jugadas en la primera parte que en la línea de San Francisco lo que hace es, en línea, ganar, jugar perfectamente y ahí se queda. No entra a por Manning. ¿Por qué? Porque priorizaron, supongo que después de ver el destrozo que Giants había hecho a New England, lo que quisieron fue, bueno, vamos a pararles la carrera y luego ya iremos ajustando coberturas o lo que
sea. Nos lo gane Manning, el problema es que ayer sí ayer estaba
Manning
en el
está, sobre todo en la primera parte, que no tuvo presión. En la segunda, evidentemente, fue cuando San Francisco ya ajustó más y dijo, bueno, ahora voy
en
a...
En la segunda le cayeron, además, no tortas, una, no, como tortas, dos o cuatro jugadas.
Pero le consiguieron descentrar. Yo creo que tuvo ratos que estaba descentrado.
Además, lo que hicieron fue salir casi siempre con dos jugadores, con dos receptores... Y con dos receptores, cuando defiende San Francisco dos receptores, no usan a Aldon Smith en el paquete defensivo. Entonces, a partir de ahí, en la segunda parte sí que decidieron poner a Aldon Smith incluso con dos receptores. Y fue cuando se notó la subida de la presión defensiva.
Fue por orden, ¿eh? Porque te juro que en la primera parte hay un montón de jugadas que ves a Justin Smith, que gana perfectamente el gap y que tiene a Manning delante, pero se queda
en el gap. Si te fijas que en la primera parte no ves nunca a Aldon Smith.
No, por eso.
Precisamente por eso. Es que
pero yo creo que ya lo diseñaron expresamente. No,
en el partido contra los Packers, Eli Manning tenía terceros downs largos, tercera y 11, tercera y 15, tercera y 9, no sé qué, los completaba todo. ¿Por qué? Porque no llegaba la presión, porque el pass rush de los Packers es una mierda. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que tú en el partido siguiente lo que haces es no presionarle, a ver, ya encontrarán algo.
En la primera mitad, yo no, no creo que lo diseñaran mal. Yo no creo que lo diseñaran
no
mal.
Está, no para que tuviera tiempo. Si la semana pasada te demostró que cuando tiene tiempo, algún receptor se acaba escapando y lo acaba encontrando.
Pero no estamos. Tampoco son unos receptores que te puedan ganar la espalda. Que una jugada te pueda marcar todo esto.
¿Cómo que no?
No, los de los Giants,
no, en absoluto.
Víctor Cruz, sí. con su suerte, con su
vale. Víctor Cruz,
por cierto, que quería
ganando la espalda, ha hecho muy pocos.
No, sí.
Ha sido Víctor todo rompiendo
placajes. Placajes o pero, esto, sí. Cuando en finta.
No, de hecho, a Joseph S., me parece, el 22 de
Rogers
lo vuelve loco toda la primera parte.
Sí.
¿Cómo? Porque tiene Rogers, tiempo, es que no lo entiendo. No, es que no lo entiendo porque en esa
posición. A mí no me parece mal. A mí no me parece mal, porque tampoco te vas a inventar en una semana 52 blitz distintos y que no puedas entrenar.
Pero no es inventar durante
es que ya los has usado.
Pero es que la segunda parte estás usando precisamente eso.
Pero
ya los has usado antes.
Claro, pero evitaste que, porque la línea de ataque de Giants, que por cierto es maravillosa y lo hemos comentado aquí 20.000 veces, igual que la de San Francisco.
A la segunda parte del partido...
Se la merendaron. Ahí voy, sí, sí. Pues ahí voy. Y si tú le sales la primera parte con ese game plan, en la segunda parte de la línea de Giants te para. Y entonces te crujen. Porque además Giants lleva no toda la temporada.
Pero pues, ¿qué más te da ahora? Si has perdido.
Bueno, pero has perdido, fijaros, has perdido por lo que hablábamos antes.
Es que...
Has perdido, para mí, San Francisco ha perdido, en primer lugar, porque Giants lo único que tuvo que hacer era ajustarse y que Vernon Davis no recibiera, porque es que no hay nadie más.
Sí,
o sea, bueno, Crabtree no está.
Es que de hecho la... Sí, Crabtree no ha hecho mucha gracia porque hace unas declaraciones... esta mañana hora nuestra, o esta tarde hora nuestra, que dice que está muy descontento con su papel en la ofensiva. Y yo pensaba,
sí, es culpa tuya.
Cabrón, con claro. Al Noal.
Sí, de hecho, es que las dos defensas jugaron muy bien. Y lo peor fue que además ajustaron a mejor para la segunda parte.
Claro.
Porque en la segunda parte desaparece Víctor Cruz y desaparece Vernon Davis.
Bueno, yo creo que Víctor casi... Cruz estaba petado. O sea, para mí que le dieron oxígeno y le inyectaron sangre nueva en el vestuario a la media parte. Porque ese tío tenía que estar reventado.
Lo que pasa es que la estrategia esa, que evidentemente es lícita, tú puedes usarla, de guardarte lo mejor para la segunda parte, que no. es un poco, o sea, haciendo la lectura de lo que tú haces.
No, pero no es guardarte lo mejor, es guardarte un plan distinto. Haces dos planes.
Sí, pero es que...
Pues que sean con presión los dos.
Es que esta defensa se basa en la presión. Yo creo, se basa, o sea, su pilar fundamental...
Si Carlos Rogers ha tenido...
Yo creo que llegas al descanso 10-7, ¿no?
Sí, perdiendo, sí, ¿vale? Perdiendo de tres, bueno, pero no pasa nada. Insisto, porque el touchdown ha sido un touchdown largo y ya está. Porque es que el ataque de San Francisco estuvo inoperante todo el partido. Que es que sí. Es un ataque que ha tenido problemas todo el año y este partido no es una obsesión.
Y eso es algo
que no lo es.
O sea, a mí los 49ers me parecía ridículo que llegaran a Super Bowl con ese ataque. O sea, vienen, claro, de jugar contra tonto Williams, que juega al Madden con 10 tíos defendiendo. Y sí, claro, puedes creer que Alex Smith es la
pena. Y porque recuperan no sé cuántos fumbles en territorio.
Pero ya se vio ayer que Alex Smith no está para esto. O sea, ¿cuándo fue cuando completó su primer tercer down? Al final de partido.
Sí,
¿no?
Sí,
uno de 12 o de
13. Uno de 13, tío.
Que este es otro dato que tenía y quería comentar. Pero si os fijáis, me parece que fue al final del tercer cuarto. Creo que fue al final del tercer cuarto. Sacaron la estadística y iban empatados a yardas entre carrera y pase los dos equipos.
Sí.
Pero porque, 288 yardas cada
porque equipo. San Francisco sobrevive a base de big plays. El otro te va haciendo, te va.
Que sí, pero me refiero que tan mal no estaba diseñado por parte de San Francisco la defensa. Y de hecho, si no pasan las dos jugadas en equipos especiales.
En la segunda parte, cuando ya secan a Vernon Davis, los Giants, cuando ya lo controlan bien entre...
Que sí, pero te estaba hablando del game plan de la defensa de San Francisco.
No, sí, en cuanto a la defensa, yo estoy de acuerdo. La defensa de San Francisco... No,
lo hizo muy bien, yo creo
lo
que
lo primero que hizo fue eso, fue...
No, tenía que tener presión constante, tío. Lo siento.
Y dale, yo creo que no.
Yo pienso
No puedes. Es contra decir, la línea de Giants no puedes.
Eli Manning, por méritos propios, casi tiene nada contra la presión. Contra una defensa sin presión tiene los 10 puntos de la primera parte. Ajá. Contra una defensa con presión tiene los 7 puntos del primer fumble de Williams y el field goal de la prórroga.
Pero,
o sea, Manning tiene 0 puntos de cosecha propia cuando han presionado.
Pero eso viene después ya de un fruto, que es el trabajo de la primera parte,
que
consiste en convertir a Eli Manning en una hacer jugar un game plan unidimensional totalmente. Claro. Después de haber sacado la carrera.
Después de haber sacado toda la carrera.
Y intentar en la primera parte.
A correr, a ver... Como hicieron contra vosotros, te han machacado. Y entonces, porque además, entonces, por mucho que quieras presionar, les entra todo el juego de engaño.
Si le hubieran dejado correr, o sea, entendiendo dejar correr por el hecho de que te juegas tu baza de la presión y consiguen correr, me hubiera gustado verles correr contra esta defensa. Esta defensa son los Packers, con todo mi respeto.
No, realmente, de respeto ninguno.
Y ayer Patrick Willis y el cuerpo de linebackers se marcan un señor partido. Sí, sí. Me gustaría verles.
¿Cuántas carreras hicieron ayer los Giants? 25 en un partido larguísimo. En temporada regular hicieron 29. Con lo cual quiere decir que no pudieron recurrir a la carrera todo lo que quieras. Y pues todo lo que quieras, o sea, no es que quiera, es que aparte Manning es un tío que necesita que funcione y necesita play action y necesita...
No, si eso a mí no debes explicarme, no soy yo por semana discutiendo en Twitter.
Entonces, yo solo lo comento porque a mí el game plan de San Francisco en cuanto a defensa me gustó. Eli Manning, la primera parte la tuvo, no de quarterback de élite, pero de un muy buen quarterback de la NFL.
La tuvo porque se estaba rascando la panza.
Vale.
Menos una vez que entraron al saque, entonces
por primera vez en toda la temporada yo no vi, porque hubo una jugada que no sé quién, me parece que es Manningham, la toca primero con una mano, luego sí. Le da medio en el casco, digo, la va a recibir y no, se le cayó. Digo, coño, por una vez se les cae el balón.
Vieron una de Nix y una de Cruz.
Sí, una de Cruz.
Sí, una de Cruz.
No, pero la de Cruz es al final.
Porque la vez que se la tira al safety y viene el corner cruzando y se chocan entre ellos y cae la bola.
¡Eso no es pota!
Este estaba calculado, ¿no también?
No, esta normalmente... No, Axel, normalmente esa hubiera... me parece que era contra a Nix esa. Ese era lo normal, era que chocara, le rebotara en el hombro el casco de uno, la cogiera Nix y lo gana.
Dos veces que uno saca el balón de la intervención al compañero y encima lo deja groggy.
Sí, sí, sí.
Dos veces en un mismo partido.
Una vez es en la prórroga.
De hecho, en el touchdown, que es Manningham, el touchdown de la segunda parte.
El último es Manningham.
Es porque está el quinto DB allí marcando a Manningham. Sí, por eso, porque está el quinto DB en el campo porque ya no quedaban más de sanos.
Pero que no tuvieron potra, es mentira.
Que no. Lo que he dicho en la primera parte, sobre todo, no vi que Jenkins tuviera la potra normal. La potra normal de Giants hubieran ido 21-7 al descanso.
Pues con potra sin potra estamos en la Super Bowl.
Sí, eso sí.
Es que no,
yo no es por nada.
Ese es el
dos
problema.
Dos semanitas, dos anillos para élite.
Sí, sí. Mira, espérate. Si quieres hacer algo más, lo rápido, no, porque si no pasamos a hacer la previa un poco.
No, partir de aquí, ayer lo que sí que no me acabó de gustar fue la defensa de Giants, ¿eh? Lo siento, pero como no espabilen bastante...
A mí sí, una
buena cosa... Ojo, la línea de ataque de San Francisco es muy buena, pero
será muy buena todo lo que quieras, pero es un 12 de... No sé, ¿cuánto es? ¿12 de 28 puede ser?
¿De qué?
De Alex Smith, 12-26.
Bueno, claro, pero eso no es culpa de la línea de ataque, he dicho.
No, en absoluto, pero es que es un trabajo muy fácil, hostias.
Claro, es que no solo hay un receptor.
A ver, que alguien me explique, por otra parte, por qué coño se corta Breaking Edwards. Que esta es otra.
Bueno, por eso es una...
Por esas barbas que me llevan.
Bueno, ¿quién faltaba ayer en San Francisco?
Faltaba Ted Ginn.
Ahí está, ahí está. Si se llega a contar con un receptor de primera ronda de draft, claro, esa calidad se notó a falta.
No, pero no lo estaban usando como receptor, lo estaban usando en equipos especiales, entre otras cosas. Y cuando hubieran habido dos fumbles de Kyle Williams.
A ver, no, os decía que si queréis añadir algo más, sea rápido, porque si no ya pasamos a hacer un poco de previa, porque sé que tenéis cosas que decir que antes os habéis guardado del partido. ¿Algo más de este?
Los receptores completaron entre todos ellos una recepción para 3 yardas.
Sí.
Walker está listado como... Ah, es verdad.
Está ahí.
Pues sí. Una para
una de tres de
Country.
Ya está.
¿Quién, por otro lado, se queja
de su papel antes
en la ofensiva?
Vayan cortando ustedes a Breaking Edwards.
No se puede decir nada más.
Y me parece patético que estén amenazando a Kyle Williams y tal.
Pero eso ya... A ver, decía, la Super Bowl se jugará dentro de 2 semanas. Se jugará
en el
Lucas Oil Field de Indianapolis y enfrentará, como decíamos, a los New England Patriots como campeón de la AFC contra los New York Giants como campeón de la NFC.
Anda que como Eli Manning le gane una Super Bowl en la casa del hermano.
Eso es lo bueno.
Tendrá Super
Bowl. A ver,
tendrá cojones la cosa.
Y yo quiero decir dos cosas. Bueno, la primera es que dudo muchísimo que Belichick y Brady,
eso te iba a decir,
permitan que les ganen otra Super Bowl. Yo creo que sí. Belichick no es va a dormir en dos semanas.
Esta Super Bowl ya está en principio escrito su destino, porque a Belichick no le pasa por los cojones que le vuelvan a ganar.
Yo creo que
este es el argumento único.
Hará moneda falsa con tal de que no le ganen otra Super Bowl. Yo creo que es una de esto personal. Y luego otra cosa. Hay una cosa que me apunté ayer que me gustó muchísimo, que además creo que les puede generar bastantes problemas a los Patriots. O no, evidentemente, si la línea de ataque ajusta, eso no podemos saberlo. Y es que me fijé que hay un paquete en defensa que los Giants usaron contra San Francisco poquito, como si lo estuvieran reservando. Kiwanuka, Umeniyora y Pierre Paul. Los tres decantados hacia el lado ciego. ¿Me explico? Ah. O sea, Pierre Paul, Umeniyora y... ¿vale? Que es un poco el que usaron contra los Patriots en la Super Bowl de Strahan. Evidentemente ninguno de estos tres es Strahan, pero bueno. Y eso me gustó muchísimo.
Pues
y
yo pensé que quieres que te diga, igual lo usaba, pero en el otro lado. Ayer Nate Solder contra la carrera, ¿era? Bloqueando para la carrera, sí, estuvo sí. bien y tal.
Una cosa que tampoco entendí del partido, perdón por volver al de antes, y es que Nate Solder a los ends, depende de que él le hacían un traje en ocasiones. Hay una jugada en la que hace el rip, que no me acuerdo quién es, el 95, que es blanco. Jared Johnson, que se va completamente solo, le mete un piño a Brady, y yo pensé,
¡ayúdame!
¡Hazlo más! Si eres Baltimore, hacedlo más, atacad por ese lado. Y no lo vimos en todo
el partido. Nate Solder contra la carrera, vale, contra el pase. ¡Es tan malo!
Que es a eso voy. Pero, o sea, pero con ese paquete de tres decantados, en este caso, hacia el lado en el Solder, que no es el lado ciego.
No, es que es ¿vale? el otro. Sí. Pero bueno.
Yo creo que Pierre Paul se lo merienda. Pero bueno, no sé, a ver, vosotros, tú por ejemplo, que eres de Giants.
Yo,
¿cómo ves el partido?
Evidentemente, me da igual, porque también Patriots.
Son tu equipo también.
También nosotros. Es mi equipo.
¡Vete a la mierda! ¡Largo! A ver, antes, pronóstico. ¿Qué crees que ganará? ¿Quién crees?
New England.
Yo creo que New England también.
Yo creo que ganará Giants.
Giants.
Pero, ¿crees o quieres?
Creo.
Es decir, no, yo quiero que gane New England. Pero creo que ganará Giants.
Argumentos metafísicos es New England. Ahora bien, te pones a analizar argumentos deportivos.
Deportivos es Giants.
Y sí, yo también. Ver, lo que pasa es que tampoco me vamos a los cojones a mí.
Un segundo.
A
mí que es su equipo. Uno de los
que cojones. Que se joda, porque tiene tantos, nada más sí, son exacto. los dos su equipo. A ver, yo cuando analizo partidos estos, primero, claro, siempre miras el quarterback, ¿no? Cuando piensas en Atlanta, miras lo primero el quarterback. Ahí ventaja para.
Pero eso es una chuminada. Eso no, es como que duelo de pistoleros. Brady juega de safety.
Esto parece es como lo de marca de Barça Madrid. Valdés contra Casillas.
No, no.
Gana a Casillas.
O sea, no es
pero
eso.
Manning juega
pero
de la
imagen. ¿Queréis dejar acabar?
No, hablas mucho. No hables.
El argumento. Entonces, a partir de ahí, receptores, no sé qué, tal. Tiene tres grandes objetivos.
A Vidal contra Marcelo.
No, y en el otro lado, aunque Eli Manning para mí tiene menos calidad, tiene también tres muy buenos receptores.
Xavi contra Xavi.
Entonces, la gran diferencia. La gran diferencia para mí es a nivel defensivo. Y a nivel defensivo, yo creo que Giants tiene todo para hacerle mucho daño.
A mí me parece que Messi mucho. Es mejor que Cristiano Ronaldo.
¿Quién tiene que ver? Entonces, a partir de ahí. Como equipo es para mí bastante más completo Giants, hoy por hoy.
Vale, ahora vamos a traducir en fútbol americano normal lo que dice el abuelo, porque lo que dices tú no sirve de nada, lo siento. Comparar cuerpo de receptores contra cuerpo de receptores no sirve de nada.
No estoy comparando, he comparado un ataque y el otro
tienen
potenciales similares y en defensa para mí es más potente.
Imagino que lo que tú quieres decir es que el matchup que se genera cuando es el ataque de New England, de Giants contra la defensa Marcelo. De New England, te voy a dar por la caja. ¿No? ¿No sé si lo dices?
No, yo lo que te digo es que el matchup que generan los dos ataques probablemente es similar. ¿Qué defensa es mejor? La de Giants, pues para mí tiene ventaja Giants.
¿Qué dirá?
Bueno, da igual. Yo creo que estamos haciendo lo mismo, pero da igual. A ver, alguien más. A ver,
yo lo que pienso es un poco lo que planteabas tú, es decir. Que la defensa del ataque de los Giants puede hacerle daño.
¿Por qué me dices que no?
No es lo que has dicho tú. Tú has comparado los dos ataques.
No. Bueno, da igual.
¡Pues lo ha dicho!
Es decir, señores, señores que estáis oyendo el podcast.
¡Está grabado!
Incluso señoras. ¿Podéis tirar el
¿Incluso señoras?
Sí, bueno, hay dos, creo.
Dejas.
La moviola, como dice mi abuela.
Sí, que tienen.
No eran señoras, eran señoritas.
Les doy a los dos ataques más o menos el mismo nivel, sí.
Pero lo que
tienen ustedes
es no da igual porque no.
El rectangulito ese naranja lo ponen como un centímetro más a la izquierda y vuelven a escuchar el fragmento a ver qué coño ha dicho este señor.
Bueno, vale, va, tira.
Va, Marcelo, tira.
A ver, que el ataque de los Giants puede anotarle a la defensa de los Patriots todas las jugadas. No, a ver, el ataque de los Giants...
Sí, puede en todos los drives.
Pues, ¿por qué no?
Que sí, te estoy diciendo que puede. Que te vaya a dar la razón, cojones.
Mientras que el ataque de los Patriots puede no anotar en todos los drives, porque una, es un ataque...
Presión de la línea, defensa de Giants...
Sí, exacto.
Es que es eso. Bueno, yo ya decía antes que los Patriots, si para hacer bueno el dicho de que la defensa gana campeonatos, es el equipo que no da el perfil.
Que no da el perfil.
Pero es que aparte, repito, el personal que tiene Patriots, sobre todo en ataque, puede beneficiar mucho, hacer fácil la vida a una defensa como la de...
En especial si se van cargando a Gronkowski.
En especial si no llega Gronkowski, pero bueno, aunque esté Gronkowski, igual, o sea...
No es la potra de los Giants que va.
La potra de los Giants retroactiva y de cara al futuro
a distancia
está bien, o sea, pero es que aparte, creo que es que si lo miras futbolísticamente, ni siquiera van a necesitar potra. Porque es eso, porque la defensa
está más que
capacitada. Y Blackburn ayer hizo un partido que caía muchísimo en esto. Yo creo que también eso para cubrir a Gronkowski y a Hernández.
Blackburn, bueno, Hernández, no te preocupes mucho porque ahora como es corredor.
Blackburn ha dado un gran partido y Volley también, supongo. Y ante el rol lo tendrán muy abajo. Y yo creo que va a ser fácil defensivamente para...
Fácil defensivamente contra Brady no va a ser.
Va a ser difícil.
Lo único que veo es que la defensa de los Giants, creo que nos estaremos de acuerdo, lo que decía antes, un poco de San Francisco, su pilar principal es la presión al quarterback. Es el pass rush, ¿no? Estamos de acuerdo.
Sí.
Vale, entonces, lo único que veo es que si precisamente hay un quarterback que puede leer antes del snap y ajustar o intentar ajustar en consecuencia, uno de los mejores en hacerlo es Brady.
Sí.
Con lo cual,
pero es que
sobre el papel, el pass rush de los Giants puede llegar a Brady. Quizás sí, lo que pasa es que falta verlo.
Ojo,
pero es que los Giants pueden desarrollar un pass rush con cuatro hombres para Brady.
Sí, pero hay una gran diferencia con respecto a la Super Bowl de hace cuatro años: que aquel ataque sí que se basaba en el juego largo, en el pase largo.
Sí.
Principalmente
para romper. Este año no tienen a nadie que se llame Randy Moss, ¿eh?
Entonces, este año probablemente. Probablemente cuando las líneas de defensa quieran llegar a Brady, Brady ya no tendrá el balón. Ese es el gran tal. Y luego, no olvidemos que la semana pasada a Patriots hubo como a 3-4, que les hizo... Pero que yo contra Manny, le plantearía una defensa 3-4.
La ventaja, una de las ventajas que tienen...
Y pueden usar los dos sistemas.
Una de las ventajas, eso es, que tienen New England, es que es un tipo de personal, es un tipo de sistema que puede cambiar de formación...
Sí, sí.
En función de lo que ve en el partido. Y eso no todos los equipos lo pueden hacer. Bueno, de hecho, yo creo que
los Packers lo pueden hacer. No paran a nadie con ninguno.
Pero me refiero...
No, y de hecho la prueba la tienes ayer, Giants. Que no se supo ajustar después del descanso.
Pero es que aún así, vale, 3-4 o 4-3. Pues sí, es que con una 3-4 incluso puedes sacar a Jacobs entre el guard y el tackle y puede hacer daño.
Y tienes que intentar...
Y tiene tres tackles defensivos, ¿eh? Si le hacen lo mismo que hizo contra Denver, se encontrará con tres tackles, ¿eh?
Bueno, pero entonces...
Y ayer, te recuerdo que ayer hubo por ejemplo, que me encantó verlo por fin, cada vez que Jacobs pasó de la línea de defensa de San Francisco, llegaron Willis y Navarro Bowman y lo tumbaron, ¿eh? A la primera. Al primer estacazo lo tumbaron. El problema que tendrá New England es que como les pase la línea, ahí sí que ya no lo para nadie. Porque New England...
Yo soy paraíso de placador, ¿eh? New England.
No,
o sea, no puedes,
lo sé.
No puedes comparar a nadie con Willis y Bowman.
Bueno, bueno, si hay alguien comparable, es Spikes y Mayo. Mayo, pero bueno.
Mayo sí.
Te iba a decir que para mí la clave no está en el juego de carrera. Para mí la clave es que los Giants abran el campo. Los Giants tienen tres receptores que pueden hacer casi cualquier cosa. Menos, bueno, Manningham se puede ir en largo. Los otros dos pueden hacer cositas entre medio y te pueden reventar, en especial a los Patriots, que están jugando un último drive con Edelman cubriendo a Boldin.
Sí.
No, es que aparte...
la clave no está en que Jacobs pueda percutir contra la carrera y se cargue a Wilford, que no sé. No, la clave es encontrar quién coño está cubriendo a Edelman y explotar este matchup.
Y a por, y a por él.
Sí, vale. Sí, pues que ya se vio. Estás haciendo inventos del TVO.
Y Chang está fuera de forma porque ayer lo demostró. Y hay más cosas.
Pero ¿qué le vas
eso,
a poner?
Por eso yo, le planteo, yo por eso planteo que no me sorprendería que cambiara mucho de frente defensivo y de sistema defensivo para confundir a Mani, para intentar confundirle.
Yo
para
creo que la
meterle
clave,
presión y no meterle.
La clave es, o sea, está clarísimo. Intentar que intentar para la carrera. Que, porque además es lo
no,
que dice Ignacio.
Yo ni eso. Yo ni eso.
Yo desde
yo
el
que,
momento.
Yo creo que, a ver, lo que van a empezar. Los Giants van a empezar a ver qué pueden hacer por tierra al principio.
Lo que decía Ignacio antes. Intentar para la carrera, porque el problema de esos dos corredores, de los dos en especial, es que como rompan la primera línea o la línea de defensa y la de linebackers, esa secundaria no los tumba ni de coña. ¿Vale? Intentar, evidentemente, parar eso y luego intentar confundir a Eli con tantos frentes posibles y fake de blitz y ese tipo de cosas, que sabemos precisamente además que es uno de los fuertes de Belichick, el hecho de jugar con el engaño, de confundir a la gente.
Yo te puedo comprar esta teoría, pero siempre que salgas con el campo abierto, pero si sales con el campo abierto ya no puedes tener a 5 en la línea como hizo contra Denver. Es decir, si tú tienes 3 receptores abiertos, tú no puedes salir con línea de 5.
Sí,
pues. ¿Por qué?
Porque tanto Ninkovich es perfectamente capaz de luego salirte en cobertura.
Pero es que es lo que decía.
Contra Manningham. Que será el que está en el slot.
Sigue estando en la secundaria de 4.
Ayer Spikes consigue la intercepción precisamente en una jugada de esas.
Sí.
Está haciendo el fake de blitz, se va a la zona y consigue la intercepción.
Pues, sí. Puedes hacer muchas cosas.
Entonces tendrá que tirar de zonales, tendrá que llegar al quarterback.
Yo creo fundamental, sí, pero a veces no cedes con la presión, sí. Porque a veces es que si a Giants no le paras la carrera, luego te estás comiendo todos los fakes y todos los tal, y es imposible pararles.
Yo creo
justamente
que
porque tiene 3 receptores muy buenos. Entonces,
pues
lo primero es frenarles la carrera.
Pero lo que tienes que hacer tú, si desde el punto de vista de los Giants, es empezar con los 3 receptores.
Vale.
Puedes empezar corriendo, igualmente.
Sí, que sí.
Pero empiézalo sacando.
Pero si Bradshaw, si otra cosa tiene Bradshaw, es que te puede correr por fuera perfectamente.
Pues precisamente por eso, es que tienes versatilidad en el backfield.
Sí,
sí. Cuando hablamos del
pero
partido,
no puedes hacer que la defensa se centre en la carrera de buenas a primeras.
Cuando hablamos del partido contra los Niners, ha salido esto, y creo que, no sé quién lo ha dicho, pero creo que tiene toda la razón del mundo. Y es que, por la forma de jugar, por la forma en la que es Eli, lo que hace que juegue bien es el hecho de sentirse cómodo porque sabe que la carrera está funcionando. Sabe que en un momento determinado, si la cosa se tuerce, le da 3 balones al corredor y el corredor le hace 15 yardas. ¿Vale? Si eliminas ese factor, entonces ya metes toda la presión encima de Eli Manning, dejando a un lado que consigas llegar a él o no, que esa es otra guerra y será complicado de narices, porque la línea de ofensiva de Giants está jugando a un nivel espectacular. ¿Vale? Pero aunque no consigas llegar, si haces que piense demasiado, dicho con todo el respeto, que todo el mundo me entienda,
sí.
Que piense demasiado, ahí es cuando puedes tenerlo cogido por los huevos. Y yo creo que es lo que, creo, vamos, desde mi humilde punto de vista, que es lo que intentará Belichick. Intentar hacer que Eli Manning piense demasiado, que no les funcione la carrera y obligarle a pensar. Y entonces ahí,
¿quién sabe? Resumiendo el tema, yo creo que el duelo que le puede plantear defensivamente New England, o sea, no va a llegar al nivel que ha tenido con San Francisco.
Pues que con San Francisco Manning tampoco ha salido, que digamos, ¿eh? Manning ha metido 10 puntos y porque no le presionaban.
Manning,
el resto son un regalo.
Manning no ha hecho errores.
Vale. Pero es que errores.
Pero es que tiene mérito, ¿eh? Ojo.
Sí, lo que dices, sí. Estoy de acuerdo. Pero
con una variante.
Y es que, y lo siento porque sé que Axel le jode el personaje y tal, pero para mí Belichick sigue siendo Belichick. O sea, es un tío que en un momento dado se cree el personaje y se crece, eso es cierto,
sí.
hay que reconocerlo, pero luego es un tío que creo que el currículum está encima de la mesa, es un genio.
Sí, sí.
Y defensivamente hablando, es un tío que en la media parte igual ve cosas que nosotros no vemos ni en 30 partidos, te ajusta algo y te la lía. Con lo cual, el hecho de tener a Belichick y a Brady de un lado, yo
luego,
no puedo decir que Giants va a ganar seguro.
En estas balanzas, que un poco hacía yo al principio y tal, o sea, en cuanto a staff, sobre todo a nivel de head coach, el resto, a mí los dos coordinadores de Giants me gustan, pero en cuanto a staff yo creo que Belichick en esto es un poco brujo.
No, no nos olvidemos. Entonces, que
Belichick
ha conseguido
es un tío que cogerá a 4 parias de estos que tiene en la plantilla que no conoce nadie, les estará comiendo la olla, tienen tiempo de entrenarlo.
Ha conseguido llegar a una Super Bowl con este equipo. Sí, sí. Que no estamos hablando de defensa, los mejores.
Es que yo creo que es la peor defensa que ha llegado a una Super Bowl.
Y sí, sí, vale. Que si el rebote tiempo, de esta jugada, que si el fumble de la otra, pero está aquí.
Pero, sí,
y
sí.
Ha llegado con una secundaria que son que no serían titulares algunos ni en la UCL. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que decimos siempre. A mí personalmente, yo no puedo ir en contra de Belichick, porque es un tío que, insisto, ya ha demostrado lo que es capaz.
No, en contra de Belichick, yo voy en contra de la defensa de los Patriots.
Ya, pero es que quien la está controlando es Belichick. Y quien
yo,
la
yo
maneja...
es que no veo cómo puede parar la defensa de los Patriots al ataque de los Giants.
Tampoco,
con lo cual, si los Patriots quieren ganar este partido, lo tendrá que hacer Brady, él solo.
En plan, o sea, tú ves el partido en plan pistolero. En plan... Que sí, me anoten, sí, si me anotan que Keifarem
sí,
y ir
no,
a que...
Pero no puede, sí, pero la defensa de Giants sí puede con el ataque de Patriots.
Es que como es metas que... solo 5 líneas, todos receptores, por decir algo, aunque Brady esté en shotgun y tenga receptores en corto, yo creo que perfectamente puede llegar a él, ¿eh?
Sí, hombre,
sí, no, es
solo
decir...
Solo con los 4 líneas.
Por eso mismo.
Es solo, yo creo que...
Solo con el línea que tenga que tapar Solder.
Guay, es que ya te digo, guay,
ayer fue
un desastre.
Fue un drama.
Un desastre.
Fue un drama.
No nos engañemos tampoco. El partido de ayer me parece que es el segundo que gana en los patios contra un rival con más de 500.
Es el primero. Es el primero.
¿Con más de 500? ¿Qué?
Sí, sí.
Con un récord
mayor
de 500.
Sí,
porque
eso.
Jets acabó 8-8, Denver también se clasificó 8-8, creo recordar.
Por eso, si no. Por eso
ayer es el primero.
Que yo, como nivel de equipo, sigo pensando que hay más nivel en Giants. Y luego también hay otro, pero hay otra cosa que es lo que decía antes, primero a nivel de staff, a mí me cuesta mucho apostar contra, y eso que he dicho que creo que ganará Giants, o deberían ganar Giants. Me cuesta horrores apostar contra Belichick por esto, ¿no? Por la parte que tiene y que luego, a ver, no olvidemos que psicológicamente estas 2 semanas va a ser todo lo contrario hace 4 años. No digo que Giants vaya como gran favorito, como pasó aquel año.
No,
pero
no, es que Giants no va como favorito.
Yo creo que sí. Hombre, a ver.
Tú lo puedes ver como favorito y yo lo puedo ver como favorito. Hombre, Las Vegas de momento ha dicho que el favorito son los Patriots.
Bueno, insisto, porque es que se hace muy difícil apostar contra Belichick. Pero, a ver, equipo en mano. O sea, tú coges un equipo y coges el otro. Giants es más equipo.
Bueno.
Yo creo que eso no se puede negar.
Sí, otra cosa es Giants que entonces, es más equipo, pero tú, los mejores jugadores de los Patriots son mejores que los mejores jugadores de los Giants.
De acuerdo, pero en global Giants es más equipo, sí. Entre otras cosas, porque tiene una defensa muchísimo más superior.
Yo estoy enamorado de esa línea de defensa, son fantásticos. La verdad es que para un coordinador son un sueño, porque tener a 3 tíos que los puedes meter en el campo, que además los 3 te pueden rendir individualmente y los puedes meter en el campo al mismo tiempo, eso contra... O sea,
luego la secundaria de Giants está haciendo unos playoffs magníficos.
De hecho pueden meter hasta 5, ¿eh?
Y eso que falta, sí.
¿Quiénes son los dos?
Bueno, pues Rocky Bernard o Chris Canty o...
Sí, Canty.
Y Justin Tuck.
Justin Tuck, Menyora...
Es verdad, Justin Tuck. No me acordaba de él, ya.
Y Iguanuca lo puede poner también.
Iguanuca. Y luego tienes al otro, al que has dicho, a Rocky Bernard también.
A Rocky Bernard, tienes a Michael Boyle, a Tolefson.
Yo no soy incapaz de predecir el resultado en el sentido de que no sé si será de muchos puntos o de pocos puntos, pero lo que sí
yo
creo es que será de marcador ajustado.
Yo sea creo que será, muchos o yo creo que será a más muchos que más que a pocos.
Pero,
¿eh?
O sea, o un 35-38 o un 14-17, me explico,
sí.
¿No? Pero creo que será igualado, creo, ¿eh?
Yo creo que van a ir sobre los 30, te lo digo en serio.
O sea, yo lo único que, insisto, se me hace difícil apostar contra Belichick porque además pienso que esto, el factor este de que yo creo que ellos saben que son inferiores como equipo, Belichick a partir de aquí es peligrosísimo. O sea, te puede salir con un onside kick en el segundo tal y
¿Dicho?
Puede preparar
es que, bueno, muchas
cosas.
Es peligrosísimo, pero ¿para quién?
Para ellos
no,
y para
todo
el
mundo.
Contrario. Para todo el mundo, porque cuando intentas estas
jugadas... Para la predictibilidad del partido.
Sí, porque cuando juegas así... Porque crees que has de jugar al filo de la navaja, como te salga mal, igual estás fuera en el segundo cuarto ya, ¿eh?
Y además te crucifican vivo. Que
claro.
Le haya pasado a Belichick.
Sí, pero
esa cuarta y una contra Indianapolis hace unos años.
Sí.
O sea.
Pero a él le rampan pinflas.
No, evidentemente. Pero no sé. A ver, no nos dejamos nada, cosas, detalles, que no queréis decir nada más. Tengo preguntas.
Yo de todas formas te digo, yo no tengo tan claro tampoco que la defensa de los Giants sea capaz de parar un ataque como el de los Patriots.
¿Cómo está jugando la secundaria?
A tiempo, es decir, Vernon Davis les hizo un traje. Desde la posición de Tyren.
Sí, dos jugadas.
Es que aquí
dos
tienes
dos jugadas. Luego ya ajustaron y adiós, ¿eh?
Ya, bueno, sí, pero es que aquí tienes dos Tyrens y al menos un receptor.
Un receptor, exacto. Sí, sí. Hay un poco más. No te digo que hay mucho, pero si Vernon Davis, ya sabías que era la única amenaza.
Por cierto, lo que decíamos antes, que salió el tema de 8-5. 8-5 esta semana no jugó porque se murió su padre, sí, ¿vale? Pero es un tío cuando empezó la temporada ha superado cortes que, os acordaréis del rumor de que lo cortaban ya. Ha superado aguantar una temporada sin hacer nada, que Belichick es un tío que con este tipo de jugadores no puede. Y aún así sigue en plantilla.
No,
es un tío,
ha abierto la boca, ¿eh?
Eso, no ha abierto la boca, que es muy raro en él. Y es un tío que la calidad, años pasados, ha demostrado que la tiene. Es un tío que está, lo dijo, ficho para este equipo para ganar el anillo.
El anillo.
Con lo cual, a mí no tengo ninguna garantía de que el día de la Super Bowl no la lía. Porque es un tío que la calidad la tiene.
Que pues, y eso voy,
es
que
es
Belichick,
tío, este año,
que es que Belichick sus highlights
son en bloqueo, o sea, que está concienciado y está dándolo todo.
Por eso mismo, está dándolo todo por el equipo, con lo cual a mí nadie me dice que la Super Bowl acaba siendo hasta MVP, porque el tío con tal de ganar el anillo, vamos.
Deion Branch fue MVP de una Super Bowl,
y tiene más claridad que Deion Branch. Bueno,
pues eso, sí. Y aparte de, por eso te digo, que Belichick es peligrosísimo, que a saber lo que prepara. A mí lo que me da miedo de esto que decías, Axel, y tienes toda la razón, yo creo que New England tiene sus armas, además tiene sus armas para un juego, insisto, que al ser pase corto le da mucha ventaja contra la presión que Giants le pueda mandar. Yo creo que es que la clave del partido estará en si Giants consigue, como pasó en la Super Bowl hace 4 años, que los 4 hombres
de línea
descentren a Brady, ni Wilner no tiene nada que hacer, porque es que su defensa las pasará canto.
Seguro, eso seguro.
Seguro, porque
eso
es
seguro.
La defensa de
pero estamos en el escenario opuesto en el que había hace 4 años.
Sí,
es decir,
lo
ahora, lo normal, entre comillas, sería que ganaran los Giants y solo van a ganar los Patriots si apelan a la épica, que si 8-5 se sale, a que si Brady está estelar.
Y cosas de estas que pueden preparar muy bien, insisto, los cuatro parias. El artículo de hoy de Mariano Tobar, que hablaba de que Belichick es el creyente de todos los parias y que los acaba haciendo jugadores. A saber, porque Belichick es perfectamente capaz de no haber usado en todo el año a Chat 8-5 y, como dice Willy, sacarlo el día de la Super Bowl y a saber.
A ver, un muy corto.
Y este sí que es una amenaza profunda.
Tenemos preguntas. Solo de la quien le suelo decir lo que decía antes, que hay un empate en el primer puesto. Leo Ferris y Rubén Estevez están empatados a 183 aciertos y 83 fallos. No sé por quién han apostado, no sé si me deja verlo ya. Si han apostado diferente.
Cotilla.
No,
mira que es cotilla.
No han puesto el
yo aún no he apostado. No.
A ver, preguntas. Bueno, antes que preguntas, tenemos movimientos que ha habido esta semana. ¿Creéis que
sí?
A ver, Jeff Fisher ya se confirmó, fue el pasado lunes o martes, creo, como head coach de los Rams, y Brian Schottenheimer se confirmó ayer como coordinador ofensivo.
Y Greg Williams defensivo. Ya tiene plantilla completa.
Sí. Es verdad, Greg Williams
defensivo.
Entonces, Steve Spagnuolo se ha ido como defensive coordinator a los Saints.
A sustituir a Greg Williams.
Estás contento, ¿eh?
Sí, amigo, sí.
Más.
Bueno, pero le tendréis que dar un poco de material.
Vale. Es decir, mientras esté Brees, que no sé cómo va la renovación y tal.
Bueno,
pero yo os voy a decir una cosa. Yo creo que la defensa de los Saints es mejor de lo que Williams ha demostrado.
Yo creo que a nivel de linebackers.
A esa defensa,
a nivel de linebackers, tiene a Prima.
Pero Spagnuolo nunca ha necesitado linebackers. Ha necesitado uno en el medio, que ya está ahí, que es Bilba.
Y luego con los Villas.
Sí.
La línea.
A lo mejor es capaz de sacarle partido a Jordan.
Sí, yo creo que Cameron Jordan puede ser un jugador bastante.
Un tapado.
Más, se confirmó hace nada, 3 días, se ha retirado el coordinador ofensivo de los Steelers.
Sí, señor.
¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bravo! Bien.
Lo puse en Twitter el sábado.
Se acabó el sufrimiento,
o sea,
por ahora.
Mi mujer no sabía por qué, pero puse cava al fresco. me bajé abajo, que tenemos una charcutería, estas luego compré paté, foie,
jamón. No quería decir, no nos has invitado a la cena ni nada, qué tío.
No, ya me la pegué yo la cena.
Qué cabrón.
No sé, yo estoy muy contento.
Falta ver quién vendrá, ¿eh?
Exacto, ojo, también me alegré cuando echaron el año pasado al entrenador de línea de ataque y luego fuimos a fichar, que era el de Jaguars. El que llevaba 3 o 4 años en Jaguars.
Más malo conocido.
Ojo, que Mike Martz está libre.
No, se ha retirado.
Se ha retirado.
Se ha retirado, pero...
Igual que Arians, ¿eh?
Pero nos... sí,
no. Lo triste es que nos hemos tenido que esperar a que él se jubilara.
Pero unos yo creo que este cuartos...
No, no, pero la jubilación ha sido la excusa,
sí,
para dejarle como, salir, sí, de forma honorosa, bueno, pero ha
después
sido...
Después de lo de la famosa reunión de tres horas de hace
ver,
dos años...
los ya, Colts han despedido desde el podcast de la semana
pasada... A todo el mundo.
A Jim Caldwell, al entrenador de línea ofensiva, al entrenador de receptores, al entrenador de línea defensiva, al asistente de línea defensiva y al coordinador de Special Teams.
Señora, a la señora de la limpieza, a la que vacía los ceniceros en los despachos y a la impresora también la han echado por la ventana.
Y el que cuenta las palomitas en el bote.
Y después de cargarse a medio staff, Jim Irsay ha salido sacando pecho diciendo que en el primer pick del draft va por un quarterback.
Sí.
Ole tus cojones.
O sea, ya el propietario. O sea, este se ha puesto en plan Jerry Jones.
Pero es que este tío, si no seguís en Twitter, seguidle porque es un crack. O sea, cada vez que abre la boca o en su defecto, cada vez que teclea, la lía.
Entonces, ¿qué es que lo tenían amordazado hasta ahora?
No, se ve que el tío se hizo de Twitter y que, bueno, desde que se hizo
no,
Twitter...
Me refiero que
bueno, estaba Polian.
El antiguo staff, entre Polian y...
Estaba Polian. Y se ve, imagino que Polian le ha dado un poco en corto o le tenía miedo, no sé qué pasaba, pero desde que Polian ya empezó a verse que perdía poderes y el tío este ganó popularidad, pues la lía cada dos por tres. De hecho, esta misma semana, cuando salió de Rob Love diciendo que se riaba Peyton,
sí,
y tal, Irsay al cabo de tres horas puso un tuit diciendo que tenía noticias internas de que Rob Lowe, estrella de mierda de los 80, había una película porno en cuatro enanos.
Sí.
O sea, para que veáis el nivel de los tuits del campeón este. Aparte de eso, Mike Nolan es el nuevo coordinador defensivo de los Atlanta Falcons, que ya ha dicho que se mantendrá en una 4-3. Coño, normal, que va a jugar Mike Nolan, una 3-4. Y,
igual quería innovar.
Sí, va a innovar este. Y el nuevo head coach de los Miami Dolphins es el hasta ahora coordinador ofensivo de los Green Bay Packers, Joe Philbin.
Pues muy bien, qué bien.
¿Ya está confirmado?
Sí, sí, sí.
Porque ayer estaba que sí, sí, que sí, ¿no?
Que dice que se va a llevar a Matt Flynn con él. Pues
sí,
vale,
eso
pues
dice. A ver, preguntas. Nazareno nos manda unas cuantas, nos manda más, pero lo lamento, pasaré las que nos manda más rápidas. A ver, intentad ser breves, por favor. ¿Andrew Luck o Robert Griffin III?
¿En qué sentido?
¿Quién es Robert Griffin III?
El de Baylor.
Yo creo que tendrá mejor carrera.
Dependerá de dónde caigan, hijo.
Sí.
Es que...
Yo me quedo con Griffin III, más que nada porque el otro día leyendo en internet, es un tío que se ha cascado ciencias políticas en tres años y con notaza. Cuando vi eso dije...
Vale, va, venga, vamos con el negro, va.
Porque la grupi que le hace los deberes
no,
y los exámenes...
No, no, se ve que no. Se ve que este va a clase...
Será más lista.
No,
será,
no.
No sé... Uy, lo que iba a decir.
No, calla. Andrew Luck o Robert Griffin III.
Es que depende de dónde vayan. Es que esto...
Luck va a ir a Indianapolis.
¡Mójate!
Robert Griffin probablemente a Cleveland o a Washington.
Ah, Luck. Hombre.
Griffin.
Cam Newton o Michael Vick.
A Cleveland o Washington.
Cam Newton o Michael Vick.
Michael Vick.
Cam Newton o Michael Vick. Cam Newton.
Newton. Porque lleva el otro.
Hostia, no lo sé.
No, y el otro
Cam Newton. Creo que tiene, como pasador tiene más potencial a día de hoy. A día de hoy,
Sí.
Hakeem Nicks o Roddy White. Nicks. Tyren clásico tipo Tony González o Tyren receptor tipo Vernon Davis.
Tony González tampoco.
Bueno,
se refiere,
de
imagino.
De hecho, fue el impulsor de los Tyrens.
Se refiere, imagino, a que es mejor bloqueador que receptor, o al menos.
O al menos bloquea.
Exacto, al menos bloquea. ¿Tyren que al menos bloquea o Tyren receptor?
Tyren que al menos bloquea. Sí,
yo
sí.
No. Yo Tyren receptor. Hombre, no, te diré. ¿Y tú?
Yo, el Tyren que no bloquea, lo convertiría en receptor.
Tú sabes que
eres Jimmy Graham. Por eso, mira, Jimmy Graham es un tight end de nombre, pero es un receptor.
Claro, es que acordaros de la que lié con tacos y tal hace dos años, fue antes del draft. Y los tight ends.
Te doy 30 segundos.
Híbridos, ¿no? No, solo digo que se busquen los podcasts.
Ah, vale. ¿Brian Urlacher o Brian Cushing?
Es que son
muy distintos.
Bastante perfiles, incomparables.
Sí,
sí. ¿Serían más comparables Ray Lewis y Cushing? Son más comparables.
Bueno, pero
sí,
no sé.
Tampoco,
sí.
¿Eh?
Y es que yo no puedo apostar a favor de los Bears. No,
y además por edad, pero es que son muy distintos.
Yo a lo largo de su carrera casi que...
Contra la carrera son igual de efectivos los dos. Yo diría que un poco por encima de Cushing porque es más joven y está menos cascado. Pero en cobertura es mucho mejor burla.
A día de hoy, claro, me quedaría con... Hombre, Cousy, si tienes que fichar a alguien para...
Claro, para tu equipo, para mi equipo, ficharía a Cousy, ¿no?
Pero la verdad es que el Urlaken me parece uno de los pocos elementos de los Bes que no... Que no,
no son detestables.
No, no radica, no radica su,
que no apesta, ¿no?
Su fama, no radica en la potra y tal.
¿Champ Bailey o Daniel Rivis?
Champ Bailey.
Champ Bailey.
Bueno, yo no, yo el otro.
Además,
tú, Rivis Island.
Rivis Island.
¿Y tú? A día de hoy... Rivis también.
Y a día de hoy, perdón, a Champ Bailey le siguen dejando un tercio de campo al solo.
¿Andy Reid o John Fox?
¡Buah! Lo siento.
Yo Andy Reid.
Yo John Fox.
Yo pasa palabra. O sea, me voy al lavabo con el uno y el otro.
Yo Fox, porque, joder, la de gente tóxica que ha dado Andy Reid. Ya no voy a decir Childress. lo acabo diciendo.
¿Bill Belichick o Tom Coughlin? Bill Belichick.
Hombre, Belichick.
Bueno, supongo que irá con segundas esta. Sí. Pero bueno, ya... Ya hemos dicho que en el staff tiene ventaja. Patriots.
Y...
No, no a nivel de coordinadores, ¿eh? Yo creo que son mejores.
Es que no tiene coordinadores New England. No,
Antonio ya me ha mandado un email diciendo que me acuerde de comentarte lo de Arians por si se me pasaba.
No, no.
Ya habéis visto que ya.
Ya había pensado comentar algo. Igualmente, lo triste no es que Arians lo deje, perdón porque antes me he olvidado, es que las declaraciones de Tomlin. Claro. No, diciendo que Tomlin, hombre, que Tomlin declarando que es una lástima porque jamás esta franquicia había tenido un nivel de ataque como el que se ha obtenido con Arians. Y claro, estuve a punto de romper la botella de cava.
Algo muy sucio salía a Arians, de alguien de Rooney o algo.
Después de aquella reunión de 3 horas, yo sigo sin entender allí qué pasó.
¿Qué pasó?
No vayamos por ese sendero, lo conocemos.
Porque claro, yo lo entiendo, es la típica reunión de, bueno, chicos, hemos decidido despedirte, ¿sabes aquello? Porque te llamamos de oficinas, ven, es la típica reunión de tal. Acaba durando 3 horas y echan a medio staff en lugar de a ese tío. Bueno, se ha jubilado.
¿Algo más que queréis decir? Recordad a todo el mundo los que nos escuchan que la semana que viene no haremos programa y después de la Super Bowl, lo que no sé es qué día después, porque igual el mismo lunes...
Pues si solo llevamos 1:20, ¿no había más preguntas?
No, pero después del mismo lunes estamos un poco intoxicados.
¿No te habías olvidado una pregunta la semana pasada?
Sí, pero ya no la tengo.
Ah,
y además la persona de,
no
la,
tiene
que,
más preguntas, ya
de
está.
La que me olvidé se molestó muchísimo. Pero chico, lo siento, si no hay tiempo, no hay tiempo.
Yo creo que se las está guardando para punto de vista.
Sí, exacto, sí.
Porque realmente tú sabías que no va con B, ¿no?
No, me he dado cuenta luego. Bueno.
Pero tú cuando lo pones en el podcast, ¿te sale subrayado en rojo?
Sí, pero soy así de tonto y paso.
Bueno, a chicos.
Bueno, chicos, nada. Cállate y escúchame.
Ah, bueno, vamos,
cállate.
Vas a despedir el programa.
No, callaos y escúchame. A ver, decía, la semana omitir después. Después de la Super Bowl, ¿queréis grabar el lunes? O sea, ¿os veis capaces de grabar ese mismo lunes?
Hombre, yo para mí hoy es un día muy parecido que será.
Sí,
pero
de
la Super
Bowl. De hecho, con un poco de suerte acabará antes.
Sí.
Ojito, que era de ayer. Es que el partido acabó que era
de
ayer.
Bueno, igual grabamos el martes o yo qué sé. La cuestión es que grabaremos programa que será el 30 para cerrar esta temporada. Y recordad que ya lo he dicho varias semanas y es que de cara a la quinta temporada. Ideas que tengáis para cambiarlo, mejorarlo, yo qué sé, lo que sea.
Willy arroba... temporada, vamos a durar más que Fringe, ¿eh?
Sí, ¿eh? Willy arroba footballstitch.com con la tontería.
Bueno, Fringe sigue grabando.
Y, sobre todo, recordad, quien busque sitio para ver la Super Bowl con gente o tenga un sitio para publicitar, que se ponga en contacto con David del grupo de Facebook de fans NFL Spain. Ahora sí, ¿no queréis decir nada más?
¿Seguro que no hay más preguntas?
¡Que no!
Es que ya con 7 minutos hacemos la 1:30.
Que me da igual. ¿Queréis despediros, decir algo?
¿Puedo contar un chiste?
No.
Un cuarto de mitad, de Chope.
No, los programas previo de draft sí que haremos, ¿no? Supongo que de las posiciones.
Sí, pero son ya de la quinta temporada.
Que sí, ¿no? Que sí, no, pero pregunto. Ya, para preparar la temporada baja.
Temporada baja. A ver, y queda muy lejos la temporada baja.
¿Cuánto nos da de descanso? Chicos, pasarlo muy bien, no os emborrachéis mucho.
Bueno, emborrachado porque...
Tú te emborrachas.
Si ganas,
te emborracharás seguro porque tú estás borracho antes de la hora de cenar.
¿Te acuerdas? A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde estabas mandando yo unos tweets que no había que te entendiera.
Bueno, por eso no me acuerdo.
Me parecía aquello de grumsum.
No me acuerdo, qué cabrón.
Para terminar, una última recomendación. Si, por favor, mirad la Super Bowl con las persianas y las bajadas y las ventanas cerradas. No sea que ganen los Giants si tengáis ganas de tiraros.
Adiós.
Puede hacer mucha rabia, depende de cómo ganen los Giants.
Y les
sobre todo a Peyton.
Ah, eso sí.
Peyton tiene que estar encantado.
Es por lo único que me molaría que ganara él.
Sería tan grande.
Sería muy grande.
Lo ponemos en el palco como ese año con la, la americana esa de tweet y el pañuelo
lo,
en el bolsillo.
Lo pondrán en un palco, supongo que sí.
Estaba elegante, ¿eh? Tío, ¿eh? Bueno, despedidos ya, vamos.
Yo, si, Eli, si Eli tiene dos anillos, yo me hago dos pajas el día.
Tu mujer no escucha el podcast, ¿no? No,
adiós. Adiós.
Adiós. Adiós.